Ronda 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la cuarta mujer muerta en un caso de violencia de género en la región en lo que llevamos de este año. El segundo en apenas tres días. Ocurrió en la calle Agustín de Foxá. La mujer tenía 68 años y recibió un disparo en la cabeza. Todo apunta a su marido, un militar retirado, como el autor de este asesinato. Habría actuado con el arma reglamentaria. Él ha tratado de quitarse la vida después con otro tiro en la cabeza. Ahora mismo se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital de La Paz. Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, ha pasado esta mañana por la antena de la cadena SER. Ha dicho que estos casos hay que denunciarlos, que hay que denunciar, que es muy importante poner en alerta los medios de seguridad. Y Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno, no tiene duda. Se trata de un caso de violencia de género.
Sí, es un caso de violencia de género. Es una mujer que ha sido asesinada a manos del marido. El marido se intenta suicidar. En estos momentos está en estado crítico en un centro sanitario y parece que todo parece indicar, vamos, no hay nada que lleve a pensar que no se trata efectivamente, tristemente, de un caso de violencia de género.
Segundo caso, como decimos, en apenas tres días. El 016 es el número de atención a las mujeres maltratadas. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura de teléfono.
Hora 14.
Mañana arranca oficialmente en toda la región el plazo de matrícula en los colegios públicos, el primero en el que los padres van a poder optar por la libre elección de centro. Esta mañana se ha presentado además una web donde los padres pueden encontrar toda la información de estos centros escolares, hasta las notas. Por tanto, se establece una especie de ranking que a la comunidad le parece de lo más positivo.
Es esa competencia, esa comparación sana y leal entre unos y otros que pretende que ese estímulo que significa el querer ser el mejor, el más demandado, pues sin duda alguna va a ser un estímulo también para todos los profesionales y para todos los centros.
Ahora le preguntamos a un representante de los padres si se sienten o no más libres o esto va a condenar a los malos colegios, a los que obtienen peores resultados, a ser todavía peores. 24 de abril, miércoles, hay otras noticias en la región, titulares.
La delegada del Gobierno confirma la detención de tres personas que, según la policía, la investigación relaciona con la convocatoria del 25A Asalta el Congreso. Les han detenido en los alrededores de la Complutense con varios cócteles Molotov encima. Cifuentes asegura que pertenecen a grupos de extrema izquierda radical.
La justicia de nuevo en huelga. Más del 50% de los secretarios judiciales no han ido a trabajar según los convocantes. El Tribunal Superior de Madrid rebaja el seguimiento de este segundo paro al 33%. Los secretarios judiciales anuncian más movilizaciones y una extensión del conflicto a toda España.
Inauguración reivindicativa. El Madrid Arena ha reabierto hoy después de cinco meses de clausura. Los amigos de las fallecidas se han concentrado a las puertas. Allí han repartido octavillas con la frase: aquí le quitaron la vida a cinco jóvenes y no se han tomado medidas.
Y en deportes, el Real Madrid se enfrenta esta tarde al Borussia de Dortmund. Mourinho ha adelantado ya el 11 titular. Ramos será lateral derecho, Cuéntrao lateral izquierdo. La pareja de centrales, Pepe y Varane, la portería para Diego López y arriba Higuaín, acompañado por Cristiano Ronaldo, Alonso, Kedira, Özil y Di María.
Y a las 8 y 5 todo lo contamos en Carrusel. El domingo se celebra, el sábado queremos decir, se celebra el maratón de el domingo se celebra el maratón de Madrid, el sábado un maratón cultural en defensa de la sanidad pública. Ahora sí, 12 horas de debate sobre la sanidad, la vida y la libertad organizado por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Marciano Sánchez Valle es su presidente.
Hacemos un maratón donde se van a hacer actividades lúdicas, donde hay monologuistas, grupos de jazz, y también se van a hacer una serie de tertulias sobre la situación sanitaria y los efectos de la privatización sobre la sanidad pública.
La cita se ha presentado esta misma mañana, Maratón por la Sanidad Pública, el sábado en Ciudad Universitaria. De servicio ahora. Ojo que llegan cambios al pronóstico del tiempo. Cambio previsto sobre todo para el final de esta semana. Último coletazo invernal que no va a durar demasiado, pero que quizá nos estropee las tardes de sol y de terraza. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula en estos momentos en las vías de acceso y salida? Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bastante bien, afortunadamente a esta hora. La situación en las principales entradas y salidas de Madrid capital, no hay ningún tipo de problema. Se puede circular con normalidad también en la M40 y en el resto de vías de de circunvalación, nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo está el centro? Pantallas, Charo Cazarola.
Hola, Javier. Bueno, parece que bastante tranquilo. Parece aumentar un poquito en la Gran Vía en sentido Alcalá Banco de España, Cibeles, también en Joaquín Costa a la altura de la Plaza de la República Argentina, en la calle José Abascal y en Sagasta Génova, Plaza de Colón.
17 grados marca ahora mismo el termómetro. Cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid.
Salón Náutico de Denia celebra del 1 al 5 de mayo su sexta edición. Disfruta como nunca por tu pasión por el mar. Venta de embarcaciones nuevas y de ocasión. Charter y complementos náuticos te esperan en Marina de Denia. No te lo puedes perder. Del 1 al 5 de mayo, visita el sexto Salón Náutico de Denia.
El 31 de mayo Sonrisas y Lágrimas se despide de Madrid. Y ahora, con el pack 4x3, puedes comprar 4 entradas desde solo 64,40 € las 4 localidades. Teatro Coliseum, entradas en El Corte Inglés, Red Ticketmaster, entradas.com y sonrisasylagrimas.com.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2 de la tarde y 12 minutos. Ocurrió la madrugada. En la calle Agustín de Foxá. Un hombre, un militar jubilado, es el presunto autor de este asesinato, el cuarto por violencia de género en lo que llevamos de año aquí en la región. La mujer de 68 años recibió un tiro en la cabeza y el asesino trató después de quitarse la vida, pero no lo logró. Está herido de gravedad. La mujer estaba enferma. La policía investiga los detalles de este nuevo caso de violencia machista. Laura Galaup, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha ocurrido a las 3 de esta madrugada en el distrito de Chamartín. El marido le ha disparado con su arma reglamentaria. Luego él, de 75 años, se ha intentado suicidar pegándose un tiro en la sien. El presunto autor está ingresado en estado grave en el Hospital de La Paz ahora mismo. Se encuentra bajo custodia policial. Si evoluciona favorablemente, le podrán tomar declaración. Ha sido un vecino el que ha llamado al 112 después de escuchar al marido pidiendo ayuda. Varias subis móviles del SUMA se han desplazado hasta el domicilio, pero cuando han llegado la mujer ya había fallecido. La delegada del gobierno ha confirmado que no existían denuncias previas por malos tratos.
Segundo caso en apenas 3 días. Esta mañana en la antena de la cadena SER hemos hablado con Susana Martínez, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
Yo creo que el número de muertes en lo que va de año, sumado al conocimiento que tenemos organizaciones como la nuestra de muchas otras mujeres que sufren la violencia en silencio y que no han llegado ni tan siquiera todavía a denunciar, indican que desde luego es imposible que se esté haciendo todo lo necesario.
La importancia de la denuncia. Hay que hacer mucho más, decía esta mañana Susana Martínez aquí en la antena de la cadena SER. Son las 2 de la tarde y 14 minutos.
Hora 14 Madrid.
Un ranking de colegios en la web. La Comunidad de Madrid ha abierto este miércoles una web en la que, coincidiendo con la apertura del plazo de matrícula y la llegada del área única y la libre elección de centro, se ofrecen todos los detalles de los colegios, de la zona en la que los padres están interesados. Decimos lo de ranking porque, como si fuera casi una web de hoteles, aparecen también las notas, los resultados académicos que han cosechado estos centros. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los padres con hijos en edad escolar disponen de una nueva herramienta para contar con más información a la hora de escolarizar a sus hijos. Se trata de una web informativa, madrid.org/buscador de colegios, presentada en vísperas de que mañana se abra el plazo de escolarización y los cambios en la baremación. Tiene datos de los 3.500 centros públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid. En esta herramienta se incluyen los datos actualizados sobre los servicios que ofrecen y los resultados académicos de los últimos años comparados con la media de la Comunidad de Madrid. Las familias también podrán conocer los resultados históricos de las pruebas de nivel y control con gráficos sobre la nota media obtenida. El presidente madrileño, Ignacio González, lo interpreta como un revulsivo para la calidad del sistema educativo, ya que, según él, estas comparaciones servirán de aliciente para los centros.
Permitir esas comparaciones lo que va a hacer también es convertirse en un instrumento de estímulo también para todos los docentes y para todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. En definitiva, es esa competencia, esa comparación sana y leal entre unos y otros que pretende que ese estímulo, que significa el querer ser el mejor, el más demandado y el más apreciado por parte de los ciudadanos, pues sin duda alguna va a ser un estímulo también para todos los profesionales y para todos los centros.
La herramienta online también incluye un buscador de proximidad con su correspondiente mapa donde se sitúan los centros educativos que más puedan interesar a los padres. El periodo de escolarización, recordamos, permanecerá abierto desde mañana jueves hasta el próximo 10 de mayo. La lista provisional de admitidos será publicada el 21 de mayo y una semana después la definitiva.
José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, la comunidad dice que estos datos son favorables, que van a ayudar a los centros que obtienen peores resultados a mejorar, pero claro, supongo que ningún padre en su sano juicio va a querer llevar a su hijo, ¿no?, a un centro que obtiene malos resultados.
Bueno, pues no, evidentemente no, pero aquí la cuestión es que el presidente de la Comunidad de Madrid ha presentado una herramienta online que justifica diciendo que eso va a favorecer una competencia sana y leal entre los centros, y lo primero que tenemos que decir es que el presidente acaba de mentir de la ciudadanía madrileña, porque la herramienta que acaban de poner encima de la mesa tiene los datos tergiversados, informa de forma sesgada y tendenciosa, y puedo demostrarlo. He ido por primera vez rápidamente a buscar los datos de mi propio instituto, donde están mis hijos. Resulta que el año pasado se han puesto en marcha para este curso 5 primeros, es decir, hay más de 120 niños escolarizados en primero de la ESO, y según la web de la consejería solo lo solicitaron 17. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que aparezcan 17 solicitudes en un centro que ha admitido a más de 120 alumnos? Pues es muy fácil. Es un dato que se ofrece para que los padres y madres que acudan a esa web vean que solamente lo solicitaron 17 y piensen que es un centro que nadie solicita.
Y señor Pazos, ¿no se podría tratar de un error? ¿Usted cree que hay mala intención?
Hombre, es un error, no, porque el error no es solo de ese curso, sino del anterior, que pone que hay 13, del anterior que pone que hay 15, del anterior que pone que hay 15, en un instituto de más de 500 alumnos. O sea, esto, en el fondo de lo que se trata es de intentar decirle a la gente, oiga, no elija usted centros públicos, vaya usted a otro tipo de centros, ¿no?, que sean los demandados. Y es lo que se busca condicionar la oferta y la demanda y volcar la escolarización en la red privada. Y es una herramienta más al servicio de eso.
Una última cuestión. Se nos ha vendido, ¿no?, la libertad de elección de centro a bombo y platillo, pero yo le pregunto, ¿qué parte de esa libertad se queda fuera de los grandes titulares? Me explico. ¿Es real esa capacidad para irse a estudiar a cualquier centro de la Comunidad de Madrid?
No, claro que no, porque el poder elegir un centro más o menos alejado de tu casa implica tener posibilidades económicas y temporales para poder hacer los desplazamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la administración no tendría que decirnos a los padres que vayamos a elegir centros alejados. Lo que tendría que garantizarnos es que todos los centros educativos, es decir, los que están más cerca de nuestra casa, son los mejores centros posibles. Invertir en ellos y garantizarnos que nos dan la mejor educación posible. Lo único que está haciendo es decirnos, elijan ustedes bien, porque como ustedes se equivoquen, van a ser ustedes los únicos responsables de haber hecho una mala elección. Y nosotros le decimos a la administración que ese no es el camino, que lo que tiene que hacer es invertir y decirnos a los padres, despreocúpese usted de buscar el único centro que yo creo que es bueno, sino que cualquier centro que usted elija va a ser el mejor centro para sus hijos y sus hijas. Ese sería el camino, y ese es el camino que no quiere recorrer.
José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. María y David llevan 2 y 3 años sin encontrar trabajo. Tienen 4 hijos de 2, 4, 8 y 10 años respectivamente. Su hija mayor tiene una discapacidad del 43% y además tienen a su cargo al padre de él, con 69 años y cáncer de colon. Esta familia de Alcobendas de 7 miembros solo cuenta como recurso económico la pensión de 630 euros del abuelo para mantener a toda la familia. Tras dejar de percibir la prestación por desempleo, dejaron de pagar el alquiler adeudando al arrendador, un particular, más de 3.000 euros. El desahucio está fijado para el próximo 14 de mayo. Han sido protagonistas hoy en Hoy por Hoy Madrid Norte.
Duro, porque no descansas, no duermes, pendientes, si vendrán, no vendrán, te echarán, no te echarán. O sea, agobiados. Claro, pides ayuda a todo el mundo, pero ¿dónde está?
Ahora mismo el trabajo es muy, muy, muy complicado.
Son conscientes de que yéndose de Alcobendas podrían encontrar un alquiler más barato, pero quieren mantener la estabilidad de su hija mayor discapacitada. La niña de 10 años asiste al colegio Tierno Galván, al que sus padres están muy agradecidos por la atención que está recibiendo. María pide que los servicios sociales y la justicia piensen sus hijos, especialmente en la mayor, que necesita una atención constante.
Lo único que pido es que por lo menos que no miren, como yo digo, que no miren ni por mí ni por mi marido, que miren por mi suegro, y por mis hijos. Ella es una niña que depende mucho de mí. Por ejemplo, a la hora de bañar tengo que bañarla yo. A la hora, por ejemplo, de lo tardo no sabe ponérselo, se los tengo que poner yo. Hay cosas que todavía con 10 años hay cosas que no sabe ponerse, que se lo tengo que hacer yo. Peinarse, por ejemplo, tampoco sabe. También tiene ataques de epilepsia, que la pobre, como yo digo, la pobre se la ha juntado todo de golpe.
Servicios sociales del Ayuntamiento de Alcobendas ya está atendiendo a esta familia en diferentes programas municipales de atención social. Está a la espera de que la propia familia haga una propuesta de vivienda al Ayuntamiento, que se encargará de ayudarles en su alquiler si es que finalmente son desahuciados. El Gobierno Municipal cumplirá de nuevo con el compromiso del alcalde Ignacio García Vinuesa de no permitir que ninguna familia de Alcobendas se quede en la calle. El principal problema es que las viviendas sociales con las que cuenta por el momento el Ayuntamiento son de 2 habitaciones y esta familia necesita una de 3 al contar con 7 miembros. Y hoy vamos a estar muy pendientes en este miércoles del Pleno Municipal de Algete. La marcha de Inmaculada Juárez por motivos de salud da paso a la toma de posesión de César de la Puebla esta tarde. El número 2 de la lista del PP será el candidato que presente el partido, que si nada se tuerce recibirá el apoyo de los populares y de Unión Santo Domingo para ser investido. Vestido de la Puebla llega al cargo tras meses de convulsión política en Algete, la primera por la batalla por el poder en el seno del Partido Popular que protagonizaron Juárez y de la Puebla hace unas semanas. En ella Juárez logró por escaso margen ratificar la presidencia del Partido Popular. Por otra parte, el equipo de gobierno estuvo a punto de vivir una moción de censura por parte de la oposición que evidenció su falta de sintonía con su socio Unión Santo Domingo. El pleno de Algete se celebra a partir de las 6:30 de esta tarde. El PSOE tiene previsto también presentar su propio candidato, aunque no recibirá los apoyos suficientes. En principio, de la Puebla será el nuevo alcalde. También tomará posesión María de las Nieves Pérez como nueva concejal en la localidad de Algete. 2:22, vamos a conocer la situación del tráfico en el norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad hasta ahora se puede circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, nieve blanco, por lo tanto, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Hoy se celebra el Día Mundial del Ruido. El ruido que ha formado parte y sigue formando parte de la vida de muchos vecinos del norte de Madrid. En concreto, los vecinos de la urbanización Santo Domingo en Algete, que llevan años sufriendo el ruido insoportable de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Hizo que el sobrevuelo de los aviones se convirtiera en algo casi insufrible y diario. A pesar de llevar años en la batalla judicial y con una sentencia del Supremo a su favor, allí nada ha cambiado. El ruido es su compañero en el día a día. José María Serrano es el portavoz de estos vecinos.
Aunque la sentencia de la que estamos hablando se refiere al día, también es cierto que por la noche estos vecinos tienen molestias. Hay un número que además ha ido aumentando de sobrevuelos que no deberían estar produciéndose. Por parte de los grandes aeropuertos europeos no hay, sencillamente no hay vuelos nocturnos. Pero lo más importante es lo que ocurre durante el día cuando las aeronaves aterrizan en Barajas desde el norte.
El ruido, sin embargo, no solo causa problemas graves a las personas, también a la fauna, a esas zonas verdes de la Sierra Norte de Madrid. Ecologistas en Acción nos han recordado los importantes efectos que tiene esta contaminación acústica. Nines Nieto.
Hay especies, depende de las especies, pero hay especies que son muy sensibles al ruido, a la contaminación, necesitan una situación de tranquilidad importante, pues, por ejemplo, para anidar, para criar. Y todo lo que sea una perturbación de la situación normal, digamos, pues puede afectar produciendo desplazamientos de fauna hacia otras zonas más tranquilas.
¿Y cómo afecta el ruido a la salud de cada uno de nosotros? Hemos hablado con Beatriz Batal, es otorrino del Hospital Infanta Sofía.
El ruido es desde hace muchísimo tiempo una fuente conocida de lesiones, no solamente lesiones en el oído, sino en el resto del organismo, y no solo a nivel de sistémico, es decir, del cuerpo, sino también a nivel de más relacionado con el estado de ánimo, etcétera. Entonces, realmente las intensidades que suelen producir alteración en el oído suelen ser alrededor de los 90 decibelios.
Bueno, pues hoy se celebra ese Día Mundial del Ruido. Según la última estadística de deuda viva del Ministerio de Hacienda, Colmenar Viejo es la localidad con más población de España y la única con más de 25.000 habitantes de la Comunidad de Madrid que no debe nada a nadie. una deuda cero basada en una economía fuerte, equilibrada y fruto de una buena gestión económica, según su alcalde Miguel Ángel Santamaría.
Pues yo siempre digo lo mismo, y es no gastar más de lo que se ingresa. O sea, la fórmula es muy sencilla y bueno, pues es de esa manera como se puede conseguir pagar a todo el mundo y no tener ninguna deuda. O sea, no tiene ningún misterio, sino que sencillamente es así, y también pues muy importante tener una previsión, ¿no? Una previsión de gastos y presupuestar acorde a la realidad.
Prueba del saneamiento económico del Ayuntamiento de Colmenar Viejo es el remanente positivo de 11,5 millones de euros de la liquidación presupuestaria de 2012. Desde el Ejecutivo local se ha anunciado que en los próximos meses y en 2014 pondrá en marcha medidas para rebajar la presión fiscal de los vecinos, disminución y congelación de impuestos o bajar el tipo del IBI para lograr su congelación. También modificará los índices de impuesto de plusvalía, revisará las tasas por licencias de apertura y analizará las de actividad para fomentar así la creación de empresas que generen nuevos puestos de trabajo. De los 179 municipios madrileños, solo 34 tienen deuda cero, de ellos 24 tienen menos de 1.000 habitantes. A Colmenar Viejo le siguen Arroyomolinos, con 22.476 habitantes, y San Agustín de Guadalix, otro municipio de la zona norte, con 12.770 vecinos. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Llévate la deportividad y estilo del Chevrolet Cruze desde 11.590 euros. O disfruta de la conducción del Chevrolet Aveo desde 7.500 euros. Máxima seguridad y el mejor equipamiento como el nuevo sistema Chevrolet MyLink. Tu mundo y tu coche siempre conectados. Siéntete en la carretera como en casa. Aprovecha el superplan PIBE Chevrolet. Créetelo. Chevrolet.
Ven a vernos a Autotodo. Carretera Fuencarral Alcobendas, kilómetro 1, junto a Telecinco.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Comunidad de Madrid decidió que el servicio de ayuda a domicilio ligado a la dependencia pasará a ser prestada por empresas privadas. En el acuerdo que firmó el propio Gobierno regional con las adjudicatarias Sarcoavitae y Minemón Consultores y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, se recogía el compromiso de estas empresas a subrogar a los trabajadores, algo que no ha ocurrido en la localidad de Tres Cantos. El consejero de Izquierda Unida en la empresa municipal de servicios, José Luis Martínez, ha explicado que la gerente de la empresa afirmó que la empresa se negaba a hacerlo, y el Partido Popular, a través de sus tres consejeros, aprobó el despido de los trabajadores en contra de Izquierda Unida y Partido Socialista y la abstención de Unión, Progreso y Democracia. Para Martínez Testado, esta decisión no solo supone el despido de 9 trabajadores, sino además un mayor coste para los usuarios.
Ha habido una dejadez absoluta por parte de la gerencia de la empresa municipal de servicios, porque tenía que haber impuesto la subrogación de este personal, como se había firmado por la Comunidad de Madrid, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio. Al final, lo que han procedido es a despedir a estos trabajadores sin más cuando se tiene que subrogar, cosa que entendemos que es lamentable e improcedente.
Y otra reclamación regional, en este caso desde Izquierda Unida de Colmenar Viejo, reclama que se abone el cheque vivienda a los solicitantes con derecho. Recuerden que en julio de 2012 la comunidad suprimió esta ayuda para jóvenes. La decisión dejó indefensos a quienes contaban con ese dinero y las solicitudes estaban presentadas antes de la fecha de la anulación. Fernando García.
Estos son problemas electorales a la hora de querer coger votos, que es la única intención que tienen. Y les importa un comino o un carajo que a los propios vecinos les ilusione, les creen unas expectativas, se impliquen con estos temas, decidan a invertir en una vivienda y luego les puedan dejar en la estacada. Nos parece totalmente improcedente y algo denunciable. No comprendemos sabemos cómo son y sabemos la cara que tienen y es lo que están haciendo.
Y en Paracuellos del Jarama, el Pleno Municipal ha aprobado la ordenanza reguladora del tráfico, circulación y seguridad vial de la localidad. En esta normativa se regulan aspectos como la gestión de las multas, la retirada de vehículos, los límites de velocidad en las calles del municipio o el aparcamiento de camiones. Ordenanzas que se han aprobado, como les decimos, en el Pleno Municipal. También el nombramiento de Javier Cuesta, primer teniente de alcalde, como representante en la Comisión de Gestión del Plan de Aislamiento Acústico de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Sigue la información aquí en Hora 14.